En esta lección vamos a estudiar los libros de Primera y Segunda de Reyes. Y vamos a estudiar acerca de muchos reyes de los israelitas. Vamos a ver también que los israelitas se dividieron en dos países. El país de Judá en el sur y el país de Israel en el norte. Vamos a ver que los israelitas en el norte no caminaron con el Señor y por lo tanto el Señor mandó a los israelitas en cautividad en Asiria. Aunque los de Judá caminaron con el Señor un tiempo más, también olvidaron la palabra del Señor y fueron a la cautividad de Babilonia. Empecemos.
En esta lección vamos a estudiar los libros de Primera y Segunda de Reyes. El autor de los libros es Jeremías. Dice en un libro judío, Bababatra 15, Jeremías escribió el libro que tiene su nombre, los libros de Reyes y Lamentaciones. Primera y Segunda de Reyes originalmente fueron solamente un libro. El hebreo no tiene vocales y cuando tradujeron el Antiguo Testamento a griego, un idioma que tiene vocales, el tamaño de la traducción dobló y tuvieron que usar dos rollos en vez de un rollo. El resultado fue Primera de Reyes y Segunda de Reyes. La fecha. Los eventos pasaron durante un periodo de 400 años, empezando con el reino de Salomón en el año 970 a.C. El libro termina con Joaquín, el rey judío del exilio, que recibió misericordia después que fue encarcelado 37 años, durante los años 597 a 560 a.C. Jeremías probablemente escribió el libro en el año 550 a.C. Los recipientes, los que sobrevivieron el exilio de Babilonia. El propósito. Hay dos propósitos. Para compartir acerca del reino de Salomón, la división de Israel en dos países, Israel y Judá, la conquista de Israel por Asiria y la conquista de Judá por Babilonia. Número 2. Para demostrar que las conquistas eran el resultado de la infidelidad a Dios. Nombres para Primera y Segunda de Reyes. En el hebreo se llama Melaquim, reyes. En el griego se llama Tercer de Reinos y Cuarto de Reinos. En el latín, en la Vulgata de Jerónimo, los libros son Tercera de Reyes y Cuarto de Reyes. Punto 1. Salomón, el tercer rey de Israel, en Primer de Reyes, capítulos 1 a 11. Capítulos 1 a 2 hablan acerca de la muerte del rey David y el empiezo del reino de Salomón. Adonías, el hijo de David, trató de ser el próximo rey, pero David declaró que su decisión fue que Salomón sería el próximo rey, porque fue la voluntad de Dios. Adonías pidió perdón de su hermano Salomón, y Salomón le dijo que, si era un hombre digno, no moriría. David declaró que Salomón debía obedecer todos los mandamientos del Señor. David murió después que reinó 40 años, y cuando Adonías trató de casarse con Abisag, la enfermera de David, porque estaba buscando una manera para ser el rey de Israel, Salomón tuvo que matarle por su rebelión. Salomón buscó al Señor, dice capítulo 3, versículo 3. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Cuando Dios ofreció a Salomón que pidiera lo que quisiera, Salomón pidió sabiduría. A Dios le agradó su respuesta y le dio sabiduría, riquezas, honor y una vida larga. Salomón demostró su sabiduría en el caso de las dos mujeres que reclamaron el mismo bebé. Y también él tuvo muchos oficiales porque una persona no podía hacer todo lo que necesitaban hacer para dirigir un reino. En la iglesia podemos decir también que una persona no puede hacer todo el trabajo. Necesitamos trabajar juntos. Salomón tuvo muchas bendiciones porque Dios estaba con él. Él escribió 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Muchos vinieron a Salomón para escuchar su sabiduría. Muchos siervos ayudaron con la construcción del templo porque fue la voluntad de Dios para construir un templo para ofrecer sacrificios a él. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, provee la fecha de la construcción del templo. Los años cuando todos los eventos del Antiguo Testamento pasaron pueden ser determinados por Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Y sucedió que en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. Salomón empezó su reino en el año 970 a.C. El comienzo de la construcción del templo fue en el cuarto año del reino de Salomón, 966. El éxodo fue 480 años antes que el cuarto año del reino de Salomón, en el año 1446. La construcción del templo duró 7 años. Dice en capítulo 6, versículos 12 a 13, en cuanto a esta casa que estás edificando, dice Dios, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre, habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón construyó una casa para él y su familia también, y él trajo el arca del pacto al templo en capítulo 8. Dice en capítulo 8, versículos 6 a 11. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Podemos ver también en capítulo 8 la oración en la dedicación del templo. También Salomón confesó que Dios es el único Señor. Salomón pidió que Dios cumpliera su promesa que siempre hubiera un hombre de la casa de David en el trono de Israel, como Dios prometió. Salomón pidió que Dios juzgara a los malos y justificara a los justos. Y también él pidió que Dios perdonara a los israelitas que se arrepienten. Salomón pidió misericordia para los extranjeros que confíen en Dios, y también pidió que Dios escuchara las oraciones de su pueblo cuando fueran cautivos en el futuro, una profecía de la cautividad de Babilonia 400 años en el futuro. Salomón bendijo al Señor porque él había dado descanso a su pueblo. Él oró que Dios hubiera recordado a su pueblo, y él declaró que la razón por la cual Dios había hecho todas estas cosas fue que todos los países supieran que él es el Señor. Él sacrificó al Señor, y después en capítulo 9, Dios apareció a Salomón la segunda vez y le dio una promesa y un aviso. Número 1. El Señor había escuchado la oración de Salomón y había consagrado el templo. Número 2. El Señor avisó a Salomón que, si él y sus hijos no hubieran seguido a Dios, Israel hubiera sido cortado. En capítulo 10, podemos ver que Salomón es visitado por la reina de Sabá, probablemente una referencia a Etiopía. Y ella quería ver la sabiduría que Dios dio a Salomón. También podemos ver en capítulo 10 que Dios bendijo a Salomón con las riquezas y con sabiduría para reinar. Lamentablemente, en capítulo 11, Salomón rechaza a Dios. En versículos 1 a 4 dice el texto: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Dios castiga a Salomón en este texto porque Salomón quiere adorar a los dioses falsos, y por lo tanto Dios dio 10 tribus de Israel a su siervo Jeroboam. Después Salomón murió, y dice en versículos 41 a 43, los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. En 1 Reyes capítulos 12 a 16 podemos ver la división de Israel. Podemos ver la necesidad de Roboam, el hijo de Salomón. Él no puso atención a las necesidades de los israelitas, y por lo tanto muchos de los israelitas rechazaron a él, y 10 tribus salieron del reino de Roboam. Dice en capítulo 12, versículo 16 a 17, cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos vosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Jeroboam, el rey de las 10 tribus, empezó a servir los dioses falsos, y por lo tanto, podemos ver en capítulo 13 que él es advertido por un profeta de Dios que un día los huesos humanos iban a ser quemados en su altar falso. Cuando Jeroboam no aceptó el mensaje, Dios secó su mano. El profeta que presentó el mensaje desobedeció a Dios y fue matado por un león. Un profeta tiene que obedecer al Señor también. En capítulo 14, el profeta Ahías profetizó que Dios castigaría a su familia. Versículo 10. Por tanto, he aquí traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barraré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Cualquier de los de Jeroboam que muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Jeroboam reinó sobre Israel 22 años y murió. Dice en capítulo 14, empezando con versículo 21, y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le provocaron a celos más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho. Porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Podemos ver en capítulos 15 a 16 muchos reyes. Algunos reyes caminan con el Señor, algunos reyes no caminan con el Señor. Y pueden ver en esta lista que hay muchos reyes de Judá e Israel mencionados en el libro de Primera de Reyes. A veces hay algunos que quieren caminar con el Señor y hay otros que no quieren caminar con Él. El tema de Primera de Reyes capítulo 17 a Segunda de Reyes capítulo 2 es el profeta Elías. Elías fue un profeta que peleó contra la idolatría. Él profetizó una sequía por la desobediencia de los israelitas. Y también él fue usado por Dios para resucitar al hijo muerto de una viuda. También él predicó contra la idolatría en el monte Carmelo. Él dijo en capítulo 18, versículos 37 a 40, respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Quisón y allí los degolló. Aunque Elías tuvo victoria, después él tuvo miedo de la reina de Israel, Jezabel, y huyó. Cuando Elías pensó que él fue el único creyente fiel, Dios le dijo que 7,000 israelitas nunca habían abandonado al Señor. No estamos solos, hay muchos que están sirviendo al Señor. En capítulo 20 podemos ver una guerra entre Israel y Aram. Y después en capítulo 21, cuando Acab quiso obtener un terreno, su esposa Jezabel mató al dueño. Por eso, Elías profetizó que Jezabel iba a ser comido por algunos perros. Dice en capítulo 1, versículo 25 a 26, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. En capítulo 22, Acab murió. En 1 de Reyes, capítulo 22, versículo 41, a 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 18, el texto menciona muchos nuevos reyes. Algunos caminan con el Señor y algunos no caminan con el Señor. En capítulo 2, versículo 9 a 12, podemos ver que Elías fue tomado al cielo en un torbellino de fuego. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a su siervo Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo y un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. El tema de 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 15 a capítulo 13, versículo 25, es Eliseo. Eliseo sucede a Elías en estos textos y podemos ver que él hizo muchos milagros durante su ministerio. Capítulo 4 menciona el aceite de la viuda. También en capítulo 4, versículo 18-37, la resurrección del hijo de la tsunamita por el poder de Dios. También en capítulo 4, la olla contaminada por calabazas tóxicas es sanada por Eliseo, por el poder de Dios. Podemos ver la curación de Naamán en capítulo 5 y también la codicia del siervo de Eliseo, Giese, que pagó el precio para su codicia porque Dios le castigó. También en capítulo 6, el recobramiento del hacha perdida en el río por un milagro. También en capítulo 6, Eliseo es salvado por los arameos por las fuerzas del cielo. Lamentablemente, podemos ver en capítulo 6 el sitio de Samaria, la capital de Israel. En este lugar hay canibalismo porque no hay comida. Qué triste que comieron los bebitos y los adultos también. Pero en capítulo 7, Eliseo promete comida y después Dios provee comida porque él siempre es fiel. En capítulos 8 a 9, el texto menciona muchos reyes. Y en capítulo 10 podemos ver el castigo de la casa de Acab. Dice en versículo 11, y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes hasta que no le dejó ningún sobreviviente. También podemos ver la destrucción de los que siguen a Baal por el rey Jehú en versículos 18 a 33. Dice en versículo 28 a 30, así Jehú extirpó a Baal de Israel. Sin embargo, en cuanto a los pecados con Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jehú, porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. También en capítulo 10, versículo 34, a capítulo 12, versículo 21, otros reyes y la reparación del templo en Judá. Los últimos días de Eliseo en capítulo 13, empezando con versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Capítulos 14 a 17. La desintegración de Israel. Podemos ver el descenso de Israel en capítulos 14 a 16. Y también la conquista de Israel por Asiria en capítulo 17. Dice en capítulo 17, versículo 6, en el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Ala y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. E hicieron cosas malas provocando al Señor. Y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho, «Vosotros no haréis esto». Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, «Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres a que os envié por medio de mis siervos, los profetas». Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. El último punto habla acerca de la desintegración de Judá en capítulos 18 a 25. Dice en capítulo 18 a capítulo 20 que Ezequías reina sobre Judá y fue un hombre fiel. Pero su hijo Manasés reinaba sobre Judá 55 años, fue muy infiel sacrificando a sus hijos a los ídolos. Después su hijo Amón reinaba sobre Judá y fue muy infiel también. Pero el hijo de Amón reinaba sobre Judá y fue muy fiel. Dice en capítulo 23, versículo 25, y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro camino, ni otro como él, se levantó después de él. También en capítulo 23, versículo 28, a capítulo 24, versículo 20, menciona muchos reyes. En capítulo 25, versículo 8 a 10, menciona la conquista de Judá por Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén.
Podemos ver en este estudio que es importante continuar caminando con el Señor. Muchos empiezan el camino, pero hay muchos que no quieren continuar con el camino y después un tiempo olvidan las cosas del Señor y por lo tanto pagan el precio de la rebelión.